saludo es para el doctor Luis Alberto Lacalle, senador de la República, presidente del directorio del Partido Nacional. Doctor Lacalle, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos los que estén por ahí.
¿Está instalado en su despacho?
Sí, señor.
¿Trabajando?
Ya estamos en eso.
Doctor Lacalle, nos interesa conversar con usted, como hemos conversado con otros dirigentes en estas horas, para conocer con qué sensación ya general de los actos de ayer y de los pronunciamientos de ayer se queda, incluso aprovechando que ya pasaron unas horas y que ha habido tiempo para decantar un poco el análisis.
Sí, por supuesto, a la orden.
Primero, digamos, una visión global, su primera impresión.
Yo diría que hay que distinguir muy claramente el acto de la Asamblea General, que es el esencial en cuanto a que ahí es que empieza a ser presidente el señor José Mujica, de la transferencia de la banda, que no es nada más que una formalidad protocolar, normalmente en este caso convertido en un acto sustancialmente distinto del anterior. Vayamos entonces primero al acto que importa, desde mi punto de vista. Primero un aspecto formal importante, un discurso leído es distinto de un discurso improvisado.
Sí, en la columna que usted escribió el domingo en el diario El País, dirigida al presidente de la República, José Mujica, lo exhortaba justamente a que el discurso fuera escrito y leído.
Sí, porque me parece que la circunstancia tiene una importancia muy grande, y el que escribe, corrige, cambia una palabra, vuelve a leerlo, que es lo que hacemos todos cuando tenemos un texto para pronunciar, para leer, me parece que le da una mucha mayor seriedad a las expresiones, porque las mismas no surgen en el momento, sino que son fruto de una meditación y una eventual corrección de términos. Así que primero que nada, congratularnos de que sea un discurso escrito, porque tiene otro valor en cuanto a que tiene una reflexión detrás. El discurso yo creo que es de una enorme importancia, tenemos que tenerlo, y ya vamos a pedir la versión taquigráfica, porque tiene definiciones muy importantes de ruptura con los moldes ideológicos de la izquierda tradicional, conservadora y aferrada a determinados conceptos muy rígidos. Creo que fue un discurso pragmático que cortó a través de la opinión pública, un discurso indudablemente sincero y muy esperanzador en cuanto a que lo que se busque es realizar actos de gobierno buscando resultados más que una homogeneidad de pensamiento que nunca es buena, porque el gobernar se compone de saber qué, pero sobre todo de cómo llegar a esas finalidades. Así que en ese sentido, creo que es un discurso que espero que la gente del Frente Amplio lo haya asimilado y esté de acuerdo en esa nueva modalidad de buscar resultados, de no caer en los moldes de lucha de clases, de búsqueda del socialismo, etcétera, etcétera, que creo que ayer fueron aventados, por lo menos en el pensamiento del presidente de la República.
Detrás de esa palabra suya se cuela el escepticismo.
No, escepticismo no, realismo, pero me congratulo del sentido pragmático del discurso. No, al contrario, lo considero un discurso muy importante, en tanto cuanto el jefe del gobierno y jefe de Estado marca un rumbo que corta a través. No se
sí,
queda.
Pero puede ocurrir, por lo que usted dice, que ese rumbo tenga inconvenientes no surgidos de adentro del propio oficialismo.
Ojalá que no sea así, porque es un rumbo que compartimos. Simplemente señalo que seguramente a más de algún integrante del Frente apegado a una ortodoxia le puede haber resultado novedoso o incluso no del todo cómodo, pero yo no estoy haciendo ningún augurio negro ni negativo. Ojalá en el cómo él esté acompañado por su gente en esta gestión que se marcó sobre la base de 4 puntos importantes para lograr acuerdos, pero con aceptación de que el Frente no es una fuerza distinta, de que puede cometer errores, ha cometido errores. Me pareció un discurso muy importante en un 70-80% para compartir.
¿Y en lo que no compartió, en ese 30 o 20?
Tuvieron tres.
¿Qué destaca?
Tres puntos que en algunos creo que se paga tributo a algunos conceptos que no son ciertos, no son ciertos en el mundo real. Lo de la patria grande, la patria chica o la patria mediana no existe. Acá hay una sola patria, que es el Uruguay, y existen países vecinos, países latinoamericanos con una raíz muy remota, común, pero la realidad nos indica que no hay otra patria que la nuestra.
Sabe que justo estábamos discutiendo ese tema antes de empezar la entrevista con usted, y había varios de los integrantes de la mesa que creo tenían algunas dudas que puede ser oportuno formular en este momento. Por ejemplo, Fito, sí. Adolfo Garcés.
¿Qué tal, doctor Lacalle?
Hola, ¿qué tal, Garcés? ¿Cómo le va?
¿Cómo está? ¿Bien?
Qué gusto.
Igualmente. Mire, porque usted habrá escuchado alguna vez que el Tucho, Alberto Metolferré...
Sí, con el que teníamos fieras discusiones sobre este tema.
Ahí está.
Amistosa siempre, por
claro,
suerte.
Claro.
Asesor de Mujica.
Sí. Definió en algún
Un hombre que supo alinearse con el Frente Amplio en el nacimiento del Frente en los 70, que después regresó al Partido Nacional y que últimamente se había entusiasmado y estaba trabajando con Mujica, ¿no?
Sí. Decía, Tucho Metolferré alguna vez definió, frente a amigos, a Mujica como el Herrera de los pobres.
Bueno, parece que le queda un poco grande, pero como aspiración puede ser buena.
Yo le quería preguntar, aprovechando que usted es un estudioso además del pensamiento de su abuelo, hay dos puntos del discurso de ayer que a mí me suenan muy, muy cercanos al pensamiento de Luis Alberto de Herrera. Primero, el de ayer no fue un discurso jacobino.
No
fue un discurso
en jacobino. Eso...
No es la planadora del frente pasando por arriba de la
oposición. Es muy auspicioso.
Y el segundo punto es cómo manejó, en qué términos planteó Mujica la cuestión de las relaciones internacionales. Yo diría esta tríada, ¿no?, de nacionalismo, federalismo guión Mercosur y latinoamericanismo. ¿No le suena que hay como un enganche notorio con el pensamiento del doctor Herrera?
Yo creo que justamente el pensamiento de Herrera es totalmente opuesto a la concepción de una supranacionalidad latinoamericana o a un federal. No hay un solo escrito del doctor Herrera que aliente o sustente el hecho de que el país se subsuma dentro de una unidad política mayor. Esas son creaciones del intelecto y de los intérpretes, pero no hay un solo concepto que nos entusiasme en el sentido de que haya otra patria que no sea la nuestra. Es más, yo creo que ese camino fue posible hasta 1813, 1814, cuando las ideas de Artigas son rechazadas por el gobierno de Buenos Aires, se termina la posibilidad de aquella magnífica concepción de la Confederación, que Buenos Aires se encarga no solamente de rechazar, sino de entregar la banda oriental al ejército portugués para castigar a Artigas, y a partir de ese momento hay una sola patria. Herrera decía una frase muy bonita: nosotros somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de esta, la nuestra. Entonces yo no comparto que eso sea un engarce o un eslabón dentro del concepto del doctor Herrera, y en eso creo que estoy en posición bastante sólida.
Muy bien, quería conocer su opinión porque me pareció siempre una definición bien, bien ingeniosa y fértil esta de vincular, sobre todo por el pasado de Mujica en el herrerismo, ¿no? De vincular algunos rasgos del pensamiento de Mujica con el pensamiento del doctor Herrera.
Sí, yo con Tucho he tenido una enorme amistad. Siempre bromeábamos con el Toba Gutiérrez diciendo: si el Tucho no fuera tartamudo, porque tenía aquella encantadora dificultad a veces para expresarse, claro, pero tenía una claridad de pensamiento. Pero en esto discrepábamos totalmente, tuvimos discusión sobre el carácter político del Mercosur, que yo rechazo enfáticamente y contra el que lucharé todo el resto de mi vida, porque me parece un profundo error. Tenemos que defender la independencia total y absoluta del país respecto, sobre todo de los vecinos, pero respecto de cualquier otra nación.
Doctor Lacalle, lo interrumpimos cuando usted estaba enumerando tres grandes discrepancias con el discurso de Mujica en la Asamblea General.
Después tendríamos una que me pareció que era pagar un tributo excesivo a su compañero de gobierno y de fórmula, que era la continuidad absoluta y total de la macro política económica, la política económica en lo macro. Me encantó aquello de la heterodoxia en lo micro, porque creo que así debe ser. No hay ninguna política químicamente pura, ni liberal ni estatista, es todo combinaciones en distinto grado de ambas, pero me parece que tenía que haber, claro, quizá no era el momento de decirlo, pero la política económica, hemos visto los resultados, y hay resultados negativos, el aumento de la deuda externa, en momentos de una enorme prosperidad en la que no se hicieron reservas para días de lluvia, la imposición al sueldo y a la jubilación a través del IRPF y el IASS, el aumento del gasto público a niveles muy grandes y un déficit doble de lo que se recibió. Por lo tanto, yo creo que un apego total a esa política económica no es acertado. Y finalmente, me pareció totalmente gratuito la mención a la ley de empresas públicas y al plebiscito del año 92, no solamente porque ya ha pasado mucho tiempo, sino porque el gobierno que acaba de terminar y que integraron ambos, el presidente y el vice, ha privatizado todo lo que ha encontrado por el camino. Nunca se ha visto una ola mayor de empresas privadas del Estado, asociaciones, como las que se han visto en esta época.
Ahora, ¿usted vio por qué hizo la referencia a el freno a vientos privatizadores, ¿no? Lo hizo para destacar que aquellos pronunciamientos no tenían nada que ver con la calidad de la gestión y que ese es un punto pendiente. Él dice, el Uruguay se mantuvo al margen de los vientos privatizadores de los años 90, es más, la sociedad recibió propuestas, las consideró y las rechazó explícitamente. Estuvimos entre los abanderados de ese rechazo y no nos arrepentimos. Y luego agrega, pero el respaldo de los ciudadanos fue a un modo de propiedad social, no a un modo de gestión de la cosa pública y menos a sus resultados. Sí. Es probable que aquellos eventos y estas confusiones hayan postergado demasiado la discusión franca sobre el Estado, sobre los recursos que consume y sobre la calidad de los servicios que presta. Hoy una revisión profunda es impostergable, dijo Mujica.
Sí, en ese aspecto compartimos el
hecho. Da la impresión de que ahí también está haciendo una cuota de autocrítica a las posiciones que la propia izquierda ha sostenido.
Sí, por supuesto.
Como que se quedó en el rechazo a los planes, entre comillas, privatizadores y no se ocupó de los problemas de gestión.
Sí, ahí tenemos el tema de las corporaciones que están instaladas en los entes autónomos, que es uno de los frenos que ha tenido nuestro país. En la parte de que la gestión es lo que hay que analizar, yo creo que el tema de la propiedad ya ha quedado en el pasado, en eso lo compartimos, quizás la mención es para apoyar el razonamiento posterior, pero no me pareció, quizás en esto hay una subjetividad muy grande de mi parte, porque aquel fue un intento no privatizador, sino, recordemos que la ley de empresas públicas, el Estado conservaba el 40% del capital, y los trabajadores pasaban a ser propietarios del 8%, es decir, no fue una ley privatizadora a la Argentina, incluso el destino de los fondos eventuales a obtener, cosa que se ha hecho cuando se han enajenado ILPE y se ha enajenado la parte de Pluna, no podían ser utilizados para cualquier cosa, y ese artículo lo conozco porque lo redacté yo de puño y letra, estableciendo que los recursos preceptivamente deben ir a inversiones en materia de educación, de salud o a capitalizar el BPS.
Juan Carlos Dollenar tiene una pregunta para
usted. A ver, Juan Carlos, arriba.
Bueno, buenos días.
Buen día, Juan Carlos.
Yo justamente sobre este aspecto del discurso de Mujica lo miré con ojos positivos y esperanzadores. Yo fui uno de los defensores en el año 92 de la ley, de los poquititos.
Sí, éramos poquitos. Y no muy bien montado por
el resultado. Que se expresó después en las urnas. Pero una de mis preocupaciones era si dejamos matar esta ley, como fue matada, no vamos a tener posibilidad por muchísimo tiempo de discutir en serio el tema del Estado.
Claro, porque no se discutió en aquella oportunidad.
Se mató una ley.
Se pusieron los piratas y se pusieron las joyas de la abuela en aquella alianza tan peculiar entre fuerzas políticas muy dispares, pero nunca se discutió ni la ley ni se ofrecieron alternativas. Pero bueno, dejémoslo en el pasado.
Pero yo no sé si usted rescató, pero eso es un discurso de Mujica para leer. Mujica termina este tema diciendo quizás eso no nos permitió discutir en serio. O sea, él rescata autocríticamente, algo que nunca, yo no había oído hasta ahora en el Uruguay. Es decir, bueno, en aquel momento, más allá de la ley, la forma en que la ley fue destruida y cómo fue rechazado los vientos privatizadores, que él dice, nunca pudimos discutir después en serio el tema del el Estado como
entonces
tal,
voy a cambiar mi opinión y
creo que hay que rescatar eso, ¿verdad?
Porque está siempre... con 10% a la crítica. Quedamos en 80.
Yo iba a preguntarle, doctor Lacalle,
se queda con 2 puntos y no 3 puntos. No,
yo iba a preguntarle justamente las discrepancias que usted registra con el discurso de Mujica, ¿qué importancia terminan teniendo en el conjunto? Es decir, ¿cuánto lo distancian de la largada que el nuevo presidente marcó?
Bueno, hoy un colega suyo me decía, empezó la luna de miel, y yo le dije, mire, yo no estoy casado con Mujica, así que luna de miel no va a haber. Lo que va a haber es... habida cuenta que hay mayoría parlamentaria de nuevo del lado del gobierno, veremos las iniciativas y estaremos muy atentos a que las mismas, primero que nada, sean apoyadas por todo el Frente Amplio. En eso vamos a ser muy constantes y muy claros.
Claro.
Viene un proyecto de ley del presidente Mujica y su respectivo ministro, Consejo de Ministros, y cuando se trate preguntaremos, bueno, ¿todo el Frente Amplio acompaña esta medida? Previo a tomar una determinación en la que nosotros podemos ser o simplemente comparsas de la mayoría, porque si hay mayoría, acompañar, o eventualmente completar una mayoría, pero siempre primero pasando por ese análisis. El Frente Amplio acompaña en su totalidad, y en esto no vean una treta ni una pregunta capciosa o maliciosa, simplemente saber si una coalición, porque no es un partido, logra tener homogeneidad a la hora de acompañar a su presidente.
Otra pregunta desde la mesa, Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día,
señor. Hola, Graciano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estaba pensando ya en este porcentaje depurado que usted acaba de hacer sobre, digamos, las coincidencias y la discrepancia con el discurso. Me preguntaba si ese 80% que de alguna manera queda en el cernidor después de esta conversación, de alguna manera puede ser trasladable, digamos así, a la actitud que va a tener el Partido Nacional frente al gobierno. Es decir, podríamos, grosso modo, estoy caricaturizando, 80% de apoyo a las propuestas del gobierno y 20% de rechazo a las propuestas del gobierno.
Yo creo que el porcentaje es simplemente una figura del lenguaje para marcar que estamos más de acuerdo que discrepantes con el discurso.
Eso apuntaba, si eso yo va a ser trasladable a la acción en el Parlamento.
Tenemos que una por una las leyes analizarlas, también nosotros presentaremos leyes y le pediremos a la mayoría que las analice. Veremos si aquí hay negativa cerrada, como ha habido, a escuchar propuestas de la oposición o no. Aspiramos a que no, a que haya una especie de amplitud mental, por lo menos en una gran parte del Parlamento. Nosotros vamos a presentar, seguramente la semana que viene, una ley sobre empleo juvenil, eliminando la cantidad de dificultades que hay para que se cumpla la ley que está vigente, que nadie la puede usar por lo complicada que es. Y de nuestro plan de gobierno hemos hecho un listado de aquellas medidas que eran puramente legislativas y las vamos a ir presentando, no por supuesto todas de sopetón, las vamos a ir presentando para cumplir con la gente que nos acompañó.
Doctor Lacalle,
yo tengo un compromiso escrito en un folleto y lo tengo subrayado, y todo lo que son piezas de legislación independientes del ejercicio del Poder Ejecutivo las pienso presentar.
La última pregunta, doctor Lacalle. Cuando usted saludó a Mujica en la Plaza Independencia, por lo menos como se vio por la televisión, lo hizo con un gesto muy severo. No parecía que había en ese momento un buen ambiente entre los dos, o que usted estaba muy conforme con determinados aspectos. Más bien parecía que usted estaba manifestando alguna discrepancia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaba? ¿Qué le dijo a Mujica?
No, yo no le dije nada, pero notoriamente el acto de la Plaza Independencia desfiguró lo que es una instancia protocolar que podía incluir la nominación de los ministros, el pasaje de la banda, que es un momento muy lindo seguramente para ambos presidentes, cuando se convirtió, en virtud de la oratoria, sobre todo del vicepresidente Astori, en un acto frentista, y cuando el presidente Mujica se puso a improvisar y habló más para la tribuna dentro del marco de un acto protocolar. Pero seguramente tenían que pagar algún peaje ante la gente que estaba reunida allí. A mí eso me parece que desfiguró el acto, de la misma manera que ese desfile, pseudo desfile que hubo allí, me parece que era, no sé, no estaba acorde con lo que el acto tenía que representar. Y conste que el pueblo frentista estuviera allí, estuviera, como debió haber sido, saludando a Mujica apareciendo en el balcón, como se ha hecho siempre, me parece que era más correcto. Pero bueno, es simplemente una discrepancia porque a ese acto no le doy la importancia que le doy al que se desarrolló en esta casa ante los representantes de la ciudadanía.
Senador Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación.
No, por favor, saludos a la tertulia. No me carneen mucho ahora.
No, tranquilo. Un abrazo.
Ya veremos, ya veremos. Chao. Hay otros temas de todos modos.
Hasta luego, chao.